Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Continúan los actos de condena al último crimen machista registrado en Aragón. Te recuerdo que se produjo en Ejea de los Caballeros el pasado 6 de julio. Susana fue asesinada por su expareja. El hombre fue detenido. Se encuentra en la prisión de Zuera. Y hoy la concentración de condena se ha producido a las 12 del mediodía en el Paseo de la Constitución de Zaragoza. Mañana será a las 12 también en el Ayuntamiento de Huesca. Decía el delegado de Gobierno en Aragón que todo empieza con la educación. Bueno, lo decía él y lo dicen la mayoría de nuestros políticos. Y se está haciendo, ¿eh? La Policía Nacional se encarga de ofrecer charlas en colegios e institutos precisamente hablando de violencia de género. Pero ¿cómo lo enfocan? ¿Qué dicen? ¿Cómo reaccionan los chavales? Pues vamos a averiguarlo. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE. Desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Carlos Franco es el inspector jefe de Participación Ciudadana de Policía Nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, Laura.
¿Eres uno de los encargados de dar esas charlas en los colegios?
Así es. Durante todo el curso escolar, pues nos dedicamos a ir tanto en cursos de primaria como de la ESO o bachiller para dar distintas formaciones, y la de violencia de género pues es una de las más importantes.
¿En qué consiste? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo las organizáis?
Bueno, nosotros sobre todo desde el punto de vista policial, pues no es que vayamos a dar una masterclass, sino que lo basamos mucho también en nuestra operativa diaria o en la experiencia que hemos tenido los compañeros que estamos en Participación Ciudadana. Pues hemos estado en grupos de judicial o seguridad ciudadana, entonces todos tenemos nuestra experiencia, nuestro bagaje, y lamentablemente pues hemos visto lo que es esta lacra de la violencia de género. Entonces, pues bueno, ya no se trata solo de darles teoría, sino que vean en la práctica, o por lo menos intentar transmitirle pues cómo se produce y cómo se puede combatir la violencia de género.
Claro, ¿cómo se produce? Porque entiendo que hay unas señales que además ellos, siendo tan jóvenes, pues tienen que empezar a aprender a detectarlas pronto, ¿no?
Sí, además se va relacionando todo, porque ahora muchas veces hablamos de la violencia de género digital. Puede empezar con algo tan tonto como el control, es decir, cuando empiezo a tener una pareja en edades tempranas, con 14 o 15 años, pues el hecho de pedirle el usuario y contraseña de las redes sociales, la geolocalización, el decirle con quién puede hablar o a quién puede seguir en redes sociales, pues todo eso no entraría ya en lo que sería esa violencia, pero me refiero que es un indicador de que algo no va bien, porque en estas relaciones de abuso pues lo que sí que se da es el aislamiento, al hecho de que el maltratador sienta que esa persona pues solo le tiene a él, y así es cuando se producen esas situaciones que cuando se prolongan en el tiempo pues es muy difícil salir. Entonces esas pequeñas señales sí que intentamos marcarlas desde el principio.
¿Y cómo reaccionan los chicos? ¿Veis estos casos existen?
Sí, ahora lamentablemente tenemos tantos ejemplos porque, por ejemplo, teóricamente les podemos hablar del ciclo de la violencia, de la escalera de la violencia, entonces sí, de cómo se produce ese aislamiento, pero, por ejemplo, el año pasado, por comentarlo un poco, sí, tuvimos una agresión prácticamente en una emisión en directo en redes sociales. Entonces, cuando le dices la teoría y luego le dices, bueno, que os voy a poner este vídeo, no, y se ve como un hombre agrede a esa chica en directo, y luego se hace el proceso, que es lo que hablamos, el justificarlo, bueno, yo sé lo que ha pasado, él me quiere, pero no voy a hacerlo, ver luego todo ese recorrido y el plasmar incluso que cuando fue el juicio y se le condenó, esa pareja salió andando de la mano, pues es muy significativo para ellos. Sí que hay veces que igual no sabemos muy bien por qué les produce cierto rechazo, en el sentido de que se piensan que cuando hablamos de violencia de género es la única violencia que se investiga. Entonces, pues también se les trata de insistir en que, igual que una agresión de un hombre a una mujer, por supuesto que es delito, la agresión de una mujer a un hombre pues también es delito.
Claro.
En el caso de que haya convivencia, pues puede ser violencia doméstica o cualquier otro tipo de delito. Entonces, sí que hay veces que les surgen dudas y que es importante tratar de clarificárselas en estas charlas.
Estos chicos, estos jóvenes, no sé si luego se acercan a vosotros, si habéis encontrado estas situaciones de que alguien os quiera contactar.
Sí, la verdad es que esa es una oportunidad también que tenemos, que es importante el hecho de intentar hacer esas formaciones participativas, el hecho de que hablen con nosotros, que interactúen, el romper esos prejuicios que pueden tener hacia la policía, que al fin y al cabo nosotros estamos para ayudar, pues sí que nos permite que en algunas ocasiones pues se nos acerque una víctima o la amiga de una víctima, que nos pida asesoramiento, que nos cuente una situación. Y entonces nosotros lo que directamente hacemos, lo primero es comentarlo en el colegio y acudir a los grupos especializados, como pueden ser la UFAM, el GRUME o quien se vaya a hacer cargo de la investigación. Esto es bastante frecuente y sobre todo volvemos un poco a lo mismo con el tema de las nuevas tecnologías,
Claro.
con el sexting, que bueno, que es ahora como todo es en inglés, pero bueno, que es básicamente el mandar fotos íntimas a tu pareja,
Sí.
pues lamentablemente es una práctica de riesgo, pero que cada vez se está haciendo a edades más tempranas. Entonces, sí que el hecho de acudir a los colegios, esa proximidad, sí que nos da la oportunidad de aflorar algunos delitos, ¿sí?
Cuando dices edades más tempranas, ¿sobre qué edades estamos hablando?
Pues ahora nosotros, por ejemplo, el riesgos de Internet lo estamos hablando en quinto, sexto de primaria
Madre
y ya nos
mía.
estamos encontrando algunas situaciones de este tipo. Me refiero, el acceso cada vez es más temprano, prácticamente es un regalo que se hace en las comuniones, lo que estamos hablando, se va a
Nueve, diez
regular
años,
mucho.
11 años.
Exactamente. Entonces, pero esa presión ya existe. Y ahí es un poco, pues, igual en primaria, en charlas de violencia de género, nosotros todavía no estamos dando, pero claro, cuando ya somos adultos, pues sí que se les habla de esto, precisamente de lo que es el consentimiento, que nadie te puede presionar para hacer algo con lo que tú no estás de acuerdo o algo que no te apetece, que son situaciones que en el tema de pedir fotos, pese a estar normalizado, pues sí que lo estamos viendo bastante.
Oye,
Entonces, sí,
no,
sí,
no,
sí.
pero dime, Carlos, termina. Sí.
Sino, era un poco incidir en eso, que sobre todo el tema de redes sociales y nuevas tecnologías, que se necesita el acompañamiento. Ya no es solo la formación que se pueda dar en el colegio y toda la educación, sino el acompañamiento de la familia, que es fundamental en estos casos.
Totalmente. No, que se me había quedado la pregunta de, y vale, alguna víctima, alguna amiga de alguna víctima. ¿Y chicos, se os ha acercado algún chico o algún chaval ha pensado, ostras, digo, a ver si estoy actuando de una manera que no debería?
Ahí, por ejemplo, yo personalmente eso no me ha sucedido, pero sí que lo que encontramos en el control de las aplicaciones, y vuelvo a incidir en esto, que ya no es que te lo hablen directamente, sino que ves la reacción. Y muchas veces se miran entre ellos, y ya es habitual ya no solo que chicos se lo hagan a chicas, sino que también las chicas hagan este tipo
A los chicos.
de bueno, estás conmigo y solo estás conmigo. Entonces, que es algo un poco generacional y que se está haciendo con las nuevas tecnologías. Entonces, hay que tratar de incidir en eso, en la educación en valores, en el respeto, en el
Claro.
cariño, pero sobre todo que cada uno es un individuo que tiene derecho a su privacidad.
Ahí está. Bueno, pues qué gran labor hacéis, seguir haciéndola, que es importante para todos. Carlos Franco, inspector jefe de Participación Ciudadana de Policía Nacional. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, muy amable.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, vamos a echar un vistazo al tiempo. Nos preocupa especialmente porque sí, hoy es un día de calor, bueno, pues más o menos normal dentro de lo que cabe con valores de julio muy apropiados, máximas de 36 grados. Ahora mismo tenemos 25 aquí en el centro de Zaragoza. Estamos en alerta, de hecho, por esas altas temperaturas. Los 36 ya es bastante temperatura. El problema está en que vamos a tener tres días seguidos pues rozando los 40 grados. Mañana alerta naranja. Mañana jueves, el viernes y el sábado también la previsión es que estemos en esos 40 grados, 39, 42 grados, por ejemplo, el viernes. También os digo que el sábado, en un principio y al principio de semana, la Agencia Estatal de Meteorología anunciaba que podríamos llegar a los 44 grados y en este momento ha rebajado bastante esas temperaturas y serán 39 grados la máxima y además cierzo ya por la tarde porque el domingo bajan las temperaturas bastante. Pero bueno, vamos a tener esos días intensos de calor, lo que viene siendo una ola de calor y ojo porque las noches van a ser pues noches muy muy calurosas ya que no bajaremos de los 22 grados el jueves, la noche del viernes no vamos a bajar de los 24 grados. El tráfico, nos lo cuentan desde Policía Local de Zaragoza, hoy su portavoz Carlos Echeverría. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo está el tráfico a estas horas? Cuéntanos.
Pues ninguna incidencia que destacar en cuanto al tráfico a estas horas de la casi entrada tarde de miércoles. No estamos registrando ninguna afección, ni siquiera en los puntos que venimos estos días citando que se están llevando a cabo obras. Y si bien pedimos atención a la hora de circular por el paseo Pamplano en el tramo comprendido entre calle Almagro y calle Doctor Cerrada, donde se están llevando a cabo unos trabajos de canalización eléctrica, y en algún momento dado pues se puede producir alguna afección puntual al tráfico, que como ya decimos, no hemos registrado algo de la mañana. Recordar, en otro sentido, que esta semana y hasta el próximo día 21 continuamos realizando esa campaña de control de velocidad, motivo por el cual estamos realizando controles de la misma en distintas vías de la ciudad, con la finalidad de concienciar acerca de la importancia de respetar los límites de velocidad existentes, especialmente en las zonas de limitación 30 o vías tarificadas 30. Recordar, como dato, que a partir de 80 km hora es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a la velocidad de 30 km hora el riesgo de muerte se reduce al 5%, motivo por el cual tenemos que prestar especial atención a respetar los límites en estas zonas señalizadas por los motivos que indicamos. Y en cuanto al capítulo de novedades, para terminar, pues citar la detención en las últimas horas, la tarde de ayer concretamente, de dos conductores en dos situaciones totalmente distintas, ambos de 19 años de edad, al ser detectados conduciendo careciendo del correspondiente permiso de conducir al no haberlo obtenido nunca. Al margen de estas indicaciones, no tenemos ningún dato más que destacar en el servicio de policía local.
Bueno, en fin, qué menos mal que estáis, como siempre. ¿Alguna otra incidencia, alguna otra historia que nos queráis contar?
Pues no, afortunadamente no. Está siendo una mañana, una jornada tranquila en lo que a novedades se refiere en cuanto al servicio.
Bueno, pues nos gusta siempre que nos digáis eso. Que el día quede así, igual de tranquilo. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias. Buenos días. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Suma ahorro en Eroski. Disfruta de nuestro lote especial paella. Del 27 de junio al 31 de julio, lote de vino blanco somontano 3404, caldo de marisco gallo y arroz brazal redondo, antes 10,39 euros y ahora tan solo 5,99 euros. Ahorras un 42%.
Eroski, contigo.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
¿Son informaciones contrastadas?
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Por sorpresa, lo que ha pasado en Bosal, una empresa ubicada en Pedrola que va a despedir a sus 135 empleados después de perder el contrato con Volkswagen. La empresa está dedicada a la fabricación de tubos de escape y perdió el contrato que garantizaba el 80% de la producción total del trabajo. Hoy hemos leído además en prensa, en el periódico de Aragón, concretamente, que Proma despide a 24 empleados, que Forbia aplica un ERE para 27 trabajadores en una subcontrata de Estelantis Figueruelas, en fin. Así que nosotros nos estamos preguntando si existe una crisis profunda en el sector, y es por eso que hemos llamado a Benito Tessier, es el presidente del clúster de la automoción. ¿Qué tal? Muy buenos días, Benito.
Hola, buenos días. Buenos días.
Pues te lo pregunto así directamente, ¿hay crisis o puede haber una crisis, o esto nos indica algo, o son hechos aislados?
Bueno, vamos a ver, el sector de la automoción es un sector que siempre, históricamente, ha sufrido momentos cíclicos en los que la demanda aumenta o la demanda disminuye. Y eso obedece, pues muchas veces, a los ciclos de fabricación de determinados modelos de coches. En cuanto se asigna un vehículo nuevo y ese vehículo tiene éxito de ventas, la demanda aumenta y aumentan, lógicamente, las cargas de trabajo en las industrias auxiliares. Uh-huh. Y cuando se agota el ciclo de vida de un modelo hasta que sale el modelo nuevo, pues sucede lo contrario. Entonces, por un lado, esto es lo que afecta al sector en su conjunto. Por otro lado, es lo que estamos viviendo en estos momentos, la situación actual y la afección a determinadas empresas con situaciones particulares que están teniendo que verse obligados a tomar medidas o de ajustes de sus plantillas, uh-huh, o como el caso de Bosal, que es un caso que parece ser más grave, en el que está planteando, creo, la extinción definitiva, que lo veremos, porque todavía no se sabe, cuando presenten la memoria del ERE, que creo que será semana próxima. Entonces, son situaciones mezcladas, ¿eh? Unas coyunturales y otras individuales.
Porque ahí en Bozal, ¿qué ha pasado exactamente?
Pues yo no tengo todos los detalles, porque desde luego, tanto como presidente de la Federación del Metal como presidente del clúster, es una situación que nos ha venido sobrevenida, porque nosotros teníamos en el radar que era una empresa que nos costaba que habían hecho ya sus sacrificios, que nos costaba que había una constatación de una entrega por parte de la plantilla a haber hecho ciertos esfuerzos y sacrificios para adaptarse a una nueva realidad, y que existía un contrato de Volkswagen con un vencimiento a más largo recorrido. O sea, el contrato que tenían con Volkswagen no finalizaba en estas fechas. Entonces, desconocemos cuáles son las causas que han conllevado, parece ser, una interrupción total de suministro o de continuidad con Volkswagen, que era su primer cliente, y las consecuencias de esa no continuidad de contrato. Estamos un poco a la expectativa de ver, como digo, las condiciones que se recogen en esa memoria del ERE que se tiene que presentar a breve.
Claro. Hay una fecha, corríjame si me equivoco, que creo que es 2035, dejarán de fabricarse, digamos, los vehículos de combustión tradicional. Hay que hacer una transición, ¿no?, sobre para la industria aragonesa para llegar a esa fecha.
Sí, Europa en su momento, dijéramos que legisló una transición hacia la movilidad eléctrica y marcó unas fechas y unas pautas concretas. Dentro de esas fechas, hasta hoy existe la fecha del 2035, que será la fecha en la cual se deberán de dejar de comercializar vehículos a combustión fósil. Eso significa que, evidentemente, los vehículos tendrán que ser o a propulsión de gas, o eléctricos, o hidrógeno. Eso es lo que hay hoy por hoy, si no cambia. Porque sí es cierto que dentro del sector se sabe que la evolución de la electrificación del parque no está siendo la adecuada, y que probablemente uno de los deberes que tendrá que hacer la nueva Comisión Europea que se está conformando en estos momentos es volver a reestudiar la situación y establecer unos plazos y unas pautas acordes con lo que está siendo la evolución de los mercados. Quiere decirse que, en teoría, puede cambiar esa fecha del 2035.
Ah, vale.
Lo que también hace pensar, y también es sorpresiva esta decisión de Bozal, porque hasta el 2035 el producto estrella que ellos tienen son los tubos de escape, y van a seguir ensamblándose y montando en los vehículos, tanto de motor de combustión como híbridos, porque el motor y los coches híbridos siguen teniendo tubos de escape y necesitándolo. Por lo tanto, ellos seguían teniendo unas posibilidades de mercado hasta 2035.
¿El coche eléctrico chino, por ejemplo, puede traer problemas? Porque creo que España es uno de los de la Unión Europea, van a pedir que se pongan aranceles, ¿no?
Bueno, los aranceles vienen determinados por Europa. Entonces, la Comisión Europea puso en marcha un estudio sobre el análisis de la modalidad de comercialización de los vehículos y de las marcas chinas en Europa, y después de un trabajo arduo descubrió que había marcas que estaban en concreto incentivadas por el gobierno chino. Es decir, que contaban con ayudas y subvenciones para poder hacer que sus vehículos llegaran a los mercados europeos a unos precios extremadamente competitivos.
Claro.
A partir de ahí empezó a poner en marcha un plan de defensa, en este caso de la industria europea, y racionalizar unos aranceles que dijéramos que hicieran competir a los dos continentes con las mismas reglas del juego,
claro,
que tanto los productores asiáticos, en este caso chinos, como los productores europeos no tuvieran unas reglas del juego diferentes. De momento es algo que está ahí encima de la mesa, que se están teniendo conversaciones, que el gobierno chino ha pedido, pues evidentemente, que se racionalice con lógica estos aranceles, porque por otro lado se produce también la paradoja que, especialmente en los productores alemanes, en lo que son vehículos de alta gama, hay un importante mercado que también se fabrica en Europa y que se vende en China, ¿no?
Claro. Hay que compaginar eso. Bueno,
sí,
está
la
claro.
Economía, en realidad, la economía, para todos los oyentes que nos escuchan, es tan sensible y tan global que nos afecta a todos cualquier
claro,
movimiento.
Claro, claro. Pues estaremos pendientes. Siempre es un placer hablar con usted, que además bueno, pues nos lo explica con total claridad. Don Benito Tessier, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
A vosotros. Un abrazo fuerte. Feliz día. Chao.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Eres abonado del Real Zaragoza? Concretamente del Gol Sur, ahí está el problema, ¿eh? Ya lo sabes. Bueno, pues a partir de ahora ya se están empezando, a partir de hoy, ¿eh?, se procede a la reubicación de los abonados de Gol Sur que quieren seguir siendo abonados y que evidentemente tienen que ir a otro lugar dentro del estadio de La Romareda. Pero ojo, porque ese proceso empieza ahora y no está exento de polémica. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. El Real Zaragoza ha anunciado ya oficialmente que son 4.907 los abonados inscritos, los que pueden elegir, según el criterio de antigüedad, entre las 5.859 butacas libres que están situadas en las gradas Gol Norte, Este y Preferencia. El listado completo de abonados inscritos para esta reubicación está ya publicado, lo puedes consultar ahí dentro de la página web del club, del Real Zaragoza, y desde hoy comienza ese proceso de reubicación. Los abonados inscritos tienen establecido un número de prioridad que tendrán habilitado el ingreso al área de socio para ir formalizando la reubicación, bueno, pues según los días, a partir de según qué horas. Por ejemplo, hoy miércoles a partir de las 10 ya han habilitado el acceso desde el 1 al 150. Claro, el problema está cuando la reubicación es en grupos, porque lo habitual es que no sea uno solo el socio, una persona que vaya sola, que también las hay, pero lo habitual es que vayas pues en familia, con amigos, en fin, que se formen grupos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo lo ha solucionado el club? Pues ha decidido que la antigüedad, que es lo que marca el número de prioridad, pues se determine entre la media de los números de socios de cada uno de los miembros del grupo, ¿no? Pero evidentemente hay casos y casos. Y fíjate, para muestra un botón, te voy a contar, o nos lo va a contar él, el caso de Alex. Un grupo de amigos, pero no quiere perjudicar al resto del grupo porque tienen una antigüedad mayor. Así que Alex se queda sin plaza.
Soy uno de esos abonados que pagará los 60 euros para ser abonado sin asiento, porque considero que hemos pagado los abonados de Gol Sur una reforma que es para todos, ya que empieza por ese lado de la Romareda, y por no perjudicar a mis amigos, porque somos un grupo de 8 abonados y como tenía un número de abonados más bajo, ellos decidieron hacerse el abonado conjunto, y por no perjudicar a mis amigos, para que no bajara la media, he decidido hacerme el abono de 60 euros. Y nada, este año me tocará ver el fútbol de otra manera.
De otra manera, tendrá que ver el fútbol, claro, evidentemente. Bueno, pero hay más, ¿eh? Hay más casos. Por ejemplo, fíjate que Iván va con su nieto, él estaba, está inscrito, pero el resto no.
De todo el grupo de 6 personas que formábamos, entre ellos mi hijo menor de edad, solo estoy inscrito yo. He presentado una reclamación en las oficinas del club.
Bueno, pues iban a presentar una reclamación y no es el único, ¿eh? Van a encontrarse varias reclamaciones porque el caso de los menores está siendo pues especialmente polémico. Por ejemplo, nos lo cuenta Pedro, él va con su hija, estaba con su hija, él está inscrito, pero ¿qué pasa con los menores? Mira, escucha.
Bueno, yo soy abonado del Zaragoza desde el año 93, en el Fondo Sur, y este año pues hicimos la reubicación, que lo hice junto a mi hija en la página web de Zaragoza. Y mi sorpresa fue ayer cuando vi el número que estaba, que mi hija no estaba conmigo. Entonces yo hoy puedo elegir ya asiento, pero puedo elegir solo asiento para mí. Para mi hija no está. Y ayer hablé con la oficina del Zaragoza y que les había pasado a mucha más gente y que no sabían cómo lo iban a hacer. Pero vamos, que no éramos el único, había mucha gente afectada.
Pues ya lo veis, hay gente afectada y en este sentido pues intuimos que va a haber bastante polémica con el tema de las reubicaciones, sobre todo en este caso cuando se trata de los menores. Los grupos, pues ya lo veis que es lo que pasa. De todas maneras, si quieres consultar tu número de abonado, la reubicación, ya sabes que tienes todo el listado ahí en la página web. Del club del Real Zaragoza, donde puedes encontrar absolutamente toda la información que necesites, y si no, pues te puedes poner en contacto naturalmente con el club y que te ayuden, ¿no? En el caso de que necesites ayuda o que les consultes, que están recibiendo consultas de todo tipo. Por otro lado, te quiero contar y recordarte que también el club ha contado ya de manera oficial que Iván Calero es nuevo jugador del Real Zaragoza, este defensor madrileño que llega traspasado desde el Cartagena y que firma hasta 2027.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Vinegar o Pogačar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se ha puesto...
Descárgate la app.
Bueno, no todo es fútbol, que también hay baloncesto, ¿eh? El 12 de agosto comenzará la pretemporada del Casademont Zaragoza y el último fin de semana de septiembre la Liga Endesa. Así que nada, con estas fechas ya apuntadas, la expectación por ver el nuevo proyecto del equipo masculino es máxima. El club ha trabajado incansablemente para darle la vuelta a una plantilla que sufrió, para salvar la categoría y que quiere aspirar a mucho más. Las renovaciones de las piezas clave y las llegadas de jugadores contrastados, bueno, pues hacen que la ilusión en la marea roja se haya disparado y que empiece a soñar ya con el espectáculo en el Príncipe Felipe. Mira, las primeras pinceladas del Casademont Zaragoza 2024-2025 comenzaron con la mejor noticia de todas, la renovación del capitán de Santi Justa, renovación hasta 2027, y a esta le sigue la de Miguel González. Así que de esta forma ambos prolongaban ya su vínculo por 3 temporadas y se unían al grupo de Lucas Langarita y Mencía. Y durante el verano el principal objetivo para el club rojillo era mantener a su mejor jugador. Este curso trae Bel Hannes. Objetivo cumplido. A finales de junio el canadiense confirmó que va a continuar un año más siendo guardián de Zaragoza. Estas operaciones fueron muy aplaudidas por la afición, la verdad es que sí, y bueno, pues ahí está la marea roja, que como te digo, pues ya va a empezar con ilusión a partir del 12 de agosto con la pretemporada y el último fin de semana de septiembre ya arrancará la Liga Endesa. Hace calor, sí, bueno, ahora 26 grados tenemos en el centro de Zaragoza. Bueno, es un día de julio, evidentemente. Van a subir, van a seguir subiendo esas temperaturas, porque la previsión es que hoy lleguemos hasta 10 grados más. 36 grados es la máxima que esperamos. Cielos despejados, mucho sol, y esta es la tónica, al menos en el cielo, que vamos a tener estos días. Lo de las temperaturas, que va a ser una locura. Mañana llegaremos a los 39 grados máximo. El viernes podremos llegar al pico de 42 grados. ola de calor, 3 días seguidos, porque el sábado también estaremos en esos 39 grados, así que habrá que tener especial cuidado mañana en Zaragoza con este tema. Mira, así llegamos a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.